Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día. Estas son las noticias.
Tras convenciones, Clinton y Trump intensifican campañas. San Diego en alerta por muerte de policía. Frente al muro de la muerte, reza Papa Francisco. Por los cielos, canasta básica venezolana. Y un polémico dispositivo para perder peso.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Hillary Clinton y Tim Kaine comenzaron su campaña como candidatos oficiales a la presidencia y vicepresidencia por el Partido Demócrata en la Universidad Temple en Filadelfia, la misma ciudad donde la exsecretaria de Estado aceptó la nominación como la primera mujer en llegar a la candidatura presidencial estadounidense en un partido mayoritario.
El optimismo marcó su discurso, pero Hillary Clinton también planteó su punto de vista de los momentos críticos que enfrenta la nación.
Hay fuerzas poderosas que amenazan con destrozarnos. Los lazos de confianza y respeto parecen desmoronarse. Pero, al igual que en el caso de nuestros próceres, no hay garantías.
La inmigración tuvo su momento claro en el discurso de aceptación de Hillary Clinton.
La reforma amplia de las leyes de inmigración es lo que se debe hacer. Es lo correcto.
La economía ocupó un sitio importante en la noche de Hillary Clinton, reconociendo que algunos estadounidenses todavía están sufriendo, desalentados y furiosos.
Mi principal misión como presidente será crear más oportunidad, mejores empleos con mejores salarios aquí, dentro de los Estados Unidos.
La seguridad nacional también ocupó un lugar predominante en el discurso de aceptación de Hillary Clinton, con un reconocimiento de las amenazas y las turbulencias que demandan la atención del país y del mundo.
Nosotros no vamos a prohibir una religión, vamos a trabajar con todos los estadounidenses y con nuestros aliados para luchar contra el terrorismo y derrotarlo.
La culminación de su mensaje de aceptación fue el corolario de la que fue el mantra de todo su discurso, la fortaleza lograda a través de la unidad.
La opción está bien clara. Todas las generaciones de estadounidenses se han unido para hacer que nuestro país sea más libre, más justo, más fuerte. Ninguno de nosotros puede hacerlo por sí solo.
Esperanza fue el mensaje más poderoso de la noche en la visión de la primera mujer candidata a la presidencia de Estados Unidos. Gesell Tobías, Voz de América, Filadelfia.
Y la respuesta al discurso de Clinton por parte de Donald Trump no se hizo esperar y llegó a través de publicaciones en Twitter y Facebook, en las que el candidato republicano negó cada una de las acusaciones y críticas de su contraparte demócrata.
A través de un comunicado y varios tweets, la campaña de Donald Trump reaccionó al discurso de aceptación de la ahora candidata demócrata a la presidencia, Hillary Clinton. El magnate hotelero se encargó de criticar cada uno de los puntos más relevantes de su discurso, diciendo que era una mentirosa y no apta para dirigir el país.
Nadie tiene un peor juicio que Hillary Clinton. La corrupción y devastación la sigue a donde quiera que ella va.
Las declaraciones de Trump continuaron a través de su página de Facebook, donde señaló que lo que dijo Hillary Clinton es una colección de clichés y retórica reciclada.
La deshonesta de Hillary Clinton inventa cosas sobre mí y olvidó mencionar los muchos problemas de nuestro país en su grito normal.
Durante un acto de campaña, el candidato presidencial republicano bromeó sobre los ataques que recibió durante la Convención Nacional Demócrata esta semana.
Pero lo que dijeron, y se afirmó con mucha fuerza, era que pensaban que mi discurso fue muy oscuro. Todos ellos utilizan el mismo término, muy oscuro. Y dije, en realidad, no fue oscuro. Fue muy optimista porque les expliqué el problema.
Donald Trump también criticó a la candidata presidencial demócrata por no hablar sobre terrorismo y no establecer un plan de cómo ayudar a la economía de Estados Unidos. Enfatizó que Clinton vive en un universo de fantasía, no en la realidad que se vive hoy en día. El magnate hotelero se dirige a Colorado Springs, en donde planea hablar a partidarios como parte de su campaña presidencial.
Y le preguntamos a Cristina Caicedo Smith, ¿cómo se encuentran las encuestas de preferencia tras la conclusión de la Convención Nacional Demócrata?
Angélica, las más recientes consultas electorales señalan que Hillary Clinton tiene una ventaja del 42,9% sobre un 42,5%, con un margen porcentual de error del 1%. Así que, aunque por encima está Hillary Clinton, tiene todavía mucho trabajo por hacer.
Ahora, Cristina, se terminaron las convenciones. ¿Qué viene para ambos partidos? ¿Cuáles son los planes?
Faltan 102 días para la elección general y aunque han sido 2 semanas de celebraciones para los dos partidos, ambos tienen retos por delante, sobre todo por los índices de consideración negativa que tiene tanto Donald Trump como Hillary Clinton. Así que ambos regresan a enfocarse en su campaña y a hacer visitas y discursos en estados clave para su contienda.
Y ese tan esperado primer debate entre los dos candidatos. Gracias, Cristina. En Florida, el senador republicano Marco Rubio se comprometió a mantener el balance de poderes en caso de decisiones que se tomen en la Casa Blanca, gane quien gane la presidencia de Estados Unidos. Además, reiteró que mantiene sus diferencias con el candidato republicano Donald Trump.
Yo quería ser el candidato presidencial republicano.
En rueda de prensa en Florida, el senador Marco Rubio cuestionó la candidatura oficial de Hillary Clinton por el Partido Demócrata a la presidencia de Estados Unidos, pero sostuvo sus diferencias con el contendor Donald Trump, con quien se midió en las primarias republicanas.
Bien, aquí sí hay constitución, aquí sí hay un balance del poder. Y vuelvo y repito, gane quien sea la presidencia, va a existir un Senado y una Cámara que va a poder funcionar como un balance. Si se equivocan, aunque sea un presidente de mi propio partido, tendremos que enfrentar esa situación y oponernos. Y si es una buena idea, aunque sea un presidente del otro partido, lo apoyaré. Yo estoy a favor de las buenas ideas.
Por otra parte, el senador Marco Rubio indicó que la próxima administración que llegue a la presidencia de Estados Unidos deberá ofrecerle continuidad a las sanciones que se han aplicado en contra de funcionarios corruptos y que han violado los derechos civiles en Venezuela. Al respecto, Rubio indicó que es necesario incrementar el número de personas sancionables de acuerdo a las denuncias de presuntos abusos en contra de la sociedad civil opositora en la nación sudamericana.
Por la situación y cada día empeorándose peor todavía. Y le digo también a los militares venezolanos, a las agencias policíacas, que no cooperen con este gobierno en violar los derechos del pueblo. Que cuando te pidan que salgas a la calle y le dispares al pueblo venezolano, no lo hagas, porque vas a terminar en esa lista también.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Al volver, autoridades de San Diego investigan ataque contra uniformados. Fuente de motivación para jóvenes cocineros.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos la Voz de América.
Gisel Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el Zika.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes.
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto.
Que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia.
Para la visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
Un nuevo acribillamiento de policías estadounidenses ocurrió esta vez en San Diego y uno de ellos, esposo y padre de dos, falleció en el incidente. Verónica Valderas Iglesias tiene la crónica.
Tras haber parado a un vehículo en un semáforo en el vecindario de Southcrest la noche del jueves, dos efectivos del Departamento de Policía de San Diego hicieron un llamado urgente a sus supervisores.
Casi inmediatamente o poco después de hacer la parada, solicitaron apoyo de emergencia. Otros oficiales estaban en el área. Llegaron poco después al lugar y hallaron a nuestros dos efectivos con heridas de bala.
La jefa de policía, Shelley Zimmerman, agregó que sus colegas recibieron pronta atención médica.
Los efectivos en el lugar y los médicos llevaron al cabo esfuerzos heroicos para salvar su vida, pero me rompe el corazón informar que no pudieron hacerlo y uno murió. El otro oficial fue trasladado por paramédicos a otro hospital local.
Mientras el oficial se recupera de una cirugía, Zimmerman dijo que hay avances en la investigación preliminar.
Tenemos a un sospechoso en custodia. Fue hallado más o menos cerca, en un área al aire libre, y es un hombre adulto hispano. Sufrió una herida de bala y recibe atención médica en un hospital cercano.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América.
Las autoridades de Florida confirmaron que 4 personas contrajeron el Zika a pesar de que los mosquitos en ese estado no han dado positivo al virus. Estas se suman a las más de 1,650 infecciones reportadas en Estados Unidos, pero son los primeros casos en los que los afectados no viajaron al extranjero. Los funcionarios de salud creen que el contagio pudo darse en una pequeña área situada cerca del centro de Miami, donde realizan visitas puerta a puerta para colectar muestras de orina, según declaraciones del gobernador Rick Scott.
One of these 4 cases involves a woman.
Uno de los infectados es mujer y los otros 3 hombres. Estos son todos los casos activos de Zika y no han mostrado síntomas que tengan que ser tratados en un hospital. Todos estos casos se reportaron en el sur de la Florida. En el centro de Florida no hay investigaciones activas de transmisiones locales. El Departamento de Salud realiza pruebas activamente en la zona afectada para garantizar que no existan otros casos de este virus.
Gastromotiva, un concepto que busca promover el cambio social a través de los alimentos, le ha dado nuevas esperanzas a los jóvenes de bajos recursos que sueñan con ser chefs.
Los cambios demográficos en ciudades como Los Ángeles han impulsado la evolución de los gustos gastronómicos. Los tradicionales restaurantes chinos comenzaron a cerrar, lo que resultó en una caída en los costos de alquiler y una oportunidad para empresarios jóvenes.
Es por eso que hay tantos chefs jóvenes con conceptos muy interesantes, pero quizás cuentas de banco no muy grandes. Vienen al barrio chino porque aquí es muy fácil abrir restaurantes y tienen una asistencia muy grande.
Algunos de los chefs que han abierto nuevos restaurantes pertenecen al movimiento Gastromotiva, un concepto que nació en Brasil en 2006 y capacita a jóvenes de bajos recursos en técnicas gastronómicas.
Es una herramienta de transformación social. Pensamos que por medio de la comida o por medio de la capacitación en cocina podemos cambiar la vida de la gente.
Gastromotiva recibe fondos de empresas, universidades y donantes privados como el empresario y dueño de restaurantes Alejandro de la Peña, quien reconoce la importancia de financiar la educación de los chefs del futuro.
Porque llega un momento en que es parte de tu éxito, pues empiezas a ver muchas cosas en tu entorno y ves que tienes esta convocatoria, este poder de convocatoria, esta imagen que puede hacer que gente se motive y somos los que estamos en este movimiento.
Durante el curso que dura 4 meses, los estudiantes aprenden a preparar todo tipo de platos, incluso postres. Iscar Blanco, Voz de América.
En breve, aumenta precio de cesta básica venezolana y el Papa Francisco recorre campo de concentración.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos la voz de América.
Gesell Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el Zika.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes en un...
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto.
Que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia.
Para... La visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivas.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
Nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América. Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Economistas indican que debido a la inflación, la cesta básica venezolana aumentó en más de 500% en un año. Esto significa que un grupo familiar gasta en alimentos diariamente el equivalente al salario mínimo de la nación.
Según el estudio realizado por el Centro de Documentación y Análisis Social, el precio de la canasta básica familiar en Venezuela en junio aumentó un 20.3% con respecto al mes de mayo. La variación mensual es causada por el incremento de precios de 6 de los 7 grupos que la integran. Es decir, que el salario mínimo alcanza solo para la comida de un día de una familia integrada por 4 personas. El dirigente opositor Jesús Alberto Barrios asegura que es producto de políticas erradas.
Que día a día se va a profundizar. No va a alcanzar un salario mínimo ni siquiera para mediodía, porque esto se diluye cada vez más.
En ese mismo sentido, el parlamentario opositor Oscar Renderos dijo a La Voz de América que el fracaso del esquema económico que el gobierno viene planteando da ese tipo de resultados.
Hoy los venezolanos apenas pueden hacer mercado para comer un día con el salario mínimo previsto por el gobierno nacional. Esa es la mejor demostración del divorcio de la realidad del gobierno con la realidad económica que vive cada uno de los venezolanos, cuando la verdadera realidad es que no tenemos alimentos ni medicinas con las cuales poder sobrevivir.
Sin embargo, en las calles de la capital venezolana, a pesar de verse largas colas de ciudadanos para adquirir alimentos, la culpa la tiene tanto el gobierno como la oposición.
Los empresarios grandes tienen una guerra económica, una guerra psicológica al pueblo, ¿verdad? Y eso es lo que muchos no quieren entender.
Este gobierno ha llevado a Venezuela a una desidia completa en donde... vemos que cosas tan básicas, aparte de que no se consiguen, están demasiado caras.
No obstante, el vicepresidente de Venezuela, Aristóbulos Turis, destacó los resultados positivos de la gran misión de abastecimiento soberano y aseguró que con estas acciones se protegerá el salario y el empleo de los venezolanos.
En la medida en que se golpea la moneda, en la medida en que la inflación golpee, nosotros tenemos que proteger. Lo primero que tenemos que proteger es el empleo.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
En boanoticias.com entérese de los acontecimientos más impactantes de Estados Unidos, América Latina y el mundo. Queremos conocer su opinión. Únase a la comunidad de boanoticias.com. En el tercer día de su visita a Polonia, el Papa Francisco recorrió solo y en silencio las puertas del antiguo campo de exterminación nazi en Auschwitz. Con mirada solemne, al pasar bajo el letrero que en alemán reza "El trabajo te libera", el sumo pontífice rindió tributo al 1,5 millón de personas, la mayoría de ellas judíos, que fueron recluidos allí por los invasores nazis durante la Segunda Guerra Mundial. El máximo líder de la Iglesia Católica se encuentra en Polonia para una reunión internacional de jóvenes católicos, pero decidió visitar los campos de concentración durante su estancia. China cuenta con 1,400 millones de habitantes y con un número tan elevado de personas, los retos de utilizar los recursos naturales para satisfacer las necesidades de la población son enormes. El gobierno local de Beijing se vale de alta tecnología para lograr ese cometido, en especial entre los ancianos.
La tarjeta Beijing Connect es utilizada para hacer compras y cada adquisición de bienes o servicios alimenta una enorme base de datos sobre los hábitos de consumo de la población de ancianos en China. La meta es planear para el futuro, al tiempo que el número de personas de la tercera edad en ese país crece a marcha forzada. Liu Huxian, de 84 años de edad, usa su tarjeta para adquirir pan en una pequeña tienda.
Para un anciano es difícil contar dinero. Con la tarjeta puedo hacer de todo. Usarla es muy sencillo. Es maravilloso cómo cuidan de los ancianos.
Bai Qian, quien preside una agencia gubernamental en Beijing, dice que la tecnología permitirá al gobierno suplir las necesidades de los ancianos de forma más eficiente. El gobierno deposita mensualmente el equivalente a $15 en cada tarjeta destinados a la manutención de su usuario. Y dependiendo de los lugares en donde los fondos sean utilizados, se puede mantener un registro de cuáles son los servicios requeridos en áreas específicas de cada localidad. Estrictas medidas de control de población en China por los últimos 35 años, que solo permitían un hijo por familia, han provocado una precipitada aceleración en la cantidad de ancianos en ese país. Por ende, el número de individuos en edad productiva se ha visto también reducido, y los ancianos que hasta hace poco eran cuidados en casa, se han visto en la necesidad de recurrir a hogares para la tercera edad o deben subsistir solos en casa. Gilberto Cabrera, Voz de América.
Después de la pausa, controversia por nuevo dispositivo para combatir la obesidad y una máquina que promete cambiar el mundo del diseño.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos la Voz de América.
Gisel Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el Zika.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes en un...
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto
que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia
para... La visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
...1,2% creció el Producto Interno Bruto estadounidense en el segundo trimestre del año, por debajo del 2,6% que se esperaba. El gobierno atribuyó el débil crecimiento a la caída de los inventarios de las empresas, la mayor desde la recesión de 2008. Los críticos de un nuevo dispositivo para perder peso mediante un tubo insertado en el estómago para drenar alimentos aseguran que la técnica podría causar desórdenes alimenticios, mientras que sus simpatizantes dicen que es una alternativa menos invasiva que la cirugía bariátrica.
Lota Bosniak goza de un yogurt y pasa tiempo adicional masticando cuidadosamente los arándanos azules. Si no, no funciona el aparato que ella acredita con salvar su vida.
Lo más importante es aprender a masticar la comida y es realmente crucial porque si no, no puedes utilizar el tubo.
El tubo al que Lota se refiere ha sido implantado en su estómago. Ella abre la válvula y por ahí sale el yogurt. El aparato llamado Aspire Assist fue recientemente aprobado para uso en Estados Unidos. Sin embargo, críticos instaron a que se dé reversa a su aprobación, ya que el aparato es peligroso debido a que imita y promueve desórdenes alimentarios. Lota, quien padecía de diabetes, depresión e hipertensión, ha perdido 68 kilos desde la operación, según el doctor Christopher Thompson del Hospital Brigham and Women. El aparato es un tubo que se inserta en el estómago durante una operación mínimamente invasiva y de solo 15 minutos de duración.
Es una de las mejores formas de cambiar su relación con los alimentos porque requiere mucho trabajo de parte del paciente. Es algo que el paciente piensa todos los días y es una herramienta para aprender a comer apropiadamente.
Los críticos dicen que es una forma de barbarie para lidiar con la obesidad. Pero Lota dice que el aparato le ha salvado la vida. Henry Llanos, Voz de América.
Una máquina de diseño para realizar objetos de arcilla utilizando tanto la impresión 3D como técnicas de escultura manuales permite que aquellos con conocimientos de computadora limitados perfeccionen sus construcciones.
Reform, según sus creadores, cambiará el mundo del diseño para siempre. Es la primera máquina en combinar el modelado 3D con la habilidad para formar diseños manualmente. Masilla de polímero puede ser manipulada por los diseñadores en cualquier etapa del proceso, ahorrando tiempo y recursos, según el doctor Jason Alexander de la Universidad de Lancaster.
Reform trabaja en un sistema de ciclo cerrado, manteniendo una sincronicidad entre el modelo físico y el digital. Si hago un esculpido con mis manos y lo recoloco en la máquina, esta escaneará el modelo de arcilla y pondrá al día el modelo digital. Si cambio el modelo digital, la máquina automáticamente pone al día el modelo físico.
Los usuarios dibujan comandos en la arcilla con un marcador y Reform taladra huecos o crea patrones sobre ellos. Se evitan prototipos errados, ya que los diseñadores pueden esperar a estar seguros de que su creación funciona. La máquina es tan inteligente que puede corregir errores de diseño, regresando los modelos a su estado previo, añadiendo o removiendo arcilla. Reform incluye un escáner, una impresora 3D fabricada a medida y una pantalla de realidad aumentada, la cual sobrepone información como colores y texturas. Los diseñadores piensan que su técnica, llamada fabricación bidireccional, podría expandirse dentro de 5 años. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Así llegamos al final del Mundo al Día. Con la tercera entrega de la saga de Jason Bourne, los dejamos este viernes. Como siempre, gracias por su sintonía. Les informó Angélica Herrera.
I remember everything.
Remembering everything doesn't mean you know everything.
Tell me. You've just been hacked. Could be worse than Snowden.
Facial recognition got a hit.
He's seen things. He knows things. What if he's not coming for us? What if it's something else?
I volunteered because of a lie. This is Jason Bourne.
I need to talk.
32 kills. People are safer because of what you did.
Yeah.
find any peace. Not till you admit to yourself who you really are.